Hizo su primer viaje a Bolivia en el 2002, un país al que volvió años más tarde para instalarse definitivamente. Han pasado 13 años y todavía sigue viviendo en la capital, en La Paz. Sin embargo, nuestra invitada es como el turrón, vuelve a casa por Navidad, como ya va siendo costumbre. Allá ha dejado esa Bolivia que tanto le ha marcado, que ha hecho su casa, su segunda o su primera casa, esa ciudad situada a 4.000 metros de altitud, rodeada de altas montañas, y ha llegado ya a Vitoria. Le estábamos esperando, Idoia Romano. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días. ¿Cómo estás?
Egunon, buenos días. Pues aquí, de vuelta, y bueno, pues reconociendo de nuevo la ciudad.
La ciudad.
Y bueno, pues volviendo a tomar ahora el ritmo occidental, que nada que ver con el ritmo así boliviano, que
oye,
es otro.
¿Qué Bolivia has dejado? Hablamos de un país multicultural. Conviven aymaras, quechuas, personas procedentes de muchísimas partes del mundo, hasta tú, hasta una gasteiztarra allá, ¿no?
Sí, no, la verdad es que yo siempre he dicho que es un país que tiene muchos países dentro, ¿no? Es la verdad, en el occidente está la cultura más altiplánica, más de la altura, más del frío, más de lo seco, la cultura ruda, la cultura así de pocas palabras, la aymara, la quechua, que está en los valles, luego ya cochabambinos, digamos a media altura, y luego ya si vas hacia oriente del todo, estás a la altura del Amazonas ya, la selva, las misiones, la gente con muchísimo calor, muchísima humedad, entonces es la gente, claro, del oriente.
Depende del lugar, porque también, por ejemplo, La Paz es una ciudad que se encuentra a una altitud impresionante,
sí.
4.000 metros de altitud.
Sí.
Cuando no viene, es fácil vivir allá, ¿eh?
No, hay que tener otro ritmo, otra conciencia del tiempo, otra conciencia del espacio. O sea, no puedes ir corriendo detrás del taxi porque llegas tarde. Allí, si llegas tarde, todo el mundo te entiende. Por eso hay un ritmo que le llaman el ritmo boliviano, que es otro. Pero bueno, el tema es que a 4.000 metros, bueno, te tienes que tomar las cosas con mucha tranquilidad, mucho mate de coca y muchísimo. Si ya tienes mal de altura, allí hay en aymara, el mal de altura se llama soroche. Y entonces, si tienes así mal de altura, pues hay unas pastillas que se llaman sorochipil, que te las tomas y, bueno, pues un poquito, dicen los expertos que es como si fuera una cafiaspirina. Entonces te hace un poco, te licúa un poco la sangre y te hace un poco más animada y puedes sobrellevar el tema de la altura.
Oye, llevas 13 años seguidos viviendo en la capital, viviendo en La Paz y también, bueno, viviendo lógicamente en Bolivia, pero ¿cómo ha cambiado? Si es que ha cambiado en todos estos años, ¿no? No sé si es la misma Bolivia que te encontraste tú cuando fuiste por primera vez en el 2002.
Para nada, porque cuando yo llegué todavía estaba gobernando un gobierno de derechas, un gobierno pues más tradicional y absolutamente, bueno, pues casi casi monárquico, ¿no? Y bueno, pues lo derrocaron, se escapó. Y yo más o menos todo el periodo de tiempo prácticamente que he vivido allí lo he vivido...
¿Con Evo Morales?
Sí, con la transformación social que ha acompañado a ese líder, ¿no? Y transformación social y personal de él, porque 11 años que lleva gobernando, pues bueno, de alguna manera se notan y pesan.
Factura también,
pesan,
¿no?
Pesan muchísimo. Y de alguna manera este año... El año que viene hay elecciones y entonces este año es un poco revolutum porque está insistiendo e insistiendo e insistiendo en ser reelegido y hizo un referéndum. En el referéndum el pueblo boliviano le dijo que no le iban a dar el permiso para volverse a presentar, pero hete aquí que él pues ha armado una treta judicial, ha ido al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, extrañamente, entre comillas, le ha dado la razón y va a presentarse otra vez.
Y todo eso, ¿cómo lo vive la gente? Y decías que se ha transformado muchísimo Bolivia. ¿Se han transformado también los bolivianos y bolivianas?
Sí, yo creo que Bolivia se ha modernizado muchísimo y además, bueno, pues digamos que, por ejemplo, el efecto de tener un líder presidente indígena pues ha sido un efecto social muy contundente, ¿no? Si a nivel, por ejemplo, de las grandes cuestiones transversales del país no ha cambiado, desgraciadamente, como tenía que cambiar, como por ejemplo en el tema de salud, En el tema de educación hay mucha, mucha, mucha cosa pendiente. Yo creo que ahí se ha suspendido en las materias, pero en la temática social, o sea, por ejemplo, el referente indígena ya no es tan discriminado, ya no es tan machacado, digamos, no hay esa esclavitud que había cuando llegué yo y ese racismo tan brutal, ¿no? Algunas cosas han cambiado y se han cambiado algunas perspectivas sociales para, sobre todo, los jóvenes. Hay más empleo, hay más modernidad, pero lo que no hay es, por ejemplo, empresas, inversión uh-huh. nacional. Todo el país depende de un solo producto que se exporta, que es la primera materia así exportable de todo el país, que es el gas. Entonces, que todo un país dependa de un solo, de una producto, sola materia, sí. Es muy, muy peligroso.
Claro, se ha transformado La Paz y se han transformado el resto de los pueblos, el resto de ciudades, porque Bolivia sí. vive mirando la capital. ¿O tiene muchas capitales?
Bueno, digamos que más del 75% de la población vive ya en las ciudades. Eso era una cosa que hace pues 20 años no pasaba, porque había mucha gente en el campo. Lo que pasa es que había mucha crisis, la gente se busca la vida, entonces hay mucha migración interna hacia las ciudades. Entonces las ciudades se están poniendo muy, muy grandes y eso complica mucho a las alcaldías pues como La Paz, como Santa Cruz, que tienen ya 1 millón y Santa Cruz ya tiene 2. Entonces, bueno, pues empieza a complicarse el tema, pues por ejemplo, de infraestructuras y de seguridad, de temas de bienestar social, uh-huh. porque se ha cuidado mucho, les ha gustado mucho el tema del cemento, ¿sabes? Las obras para luego inaugurarlas, eso les encanta a todos, ¿no? Pero luego el tema más humano y el tema más social, pues es una asignatura pendiente en muchas alcaldías.
¿Cómo viven las bolivianas y los bolivianos?
Buscándose la vida todo el día. Solo te voy a dar un dato para que te hagas la idea. Más del 80% de la economía es sumergida. Es economía en negro. Y eso quiere decir que, bueno, pues si pides un microcrédito de $1,000, luego te montas una tienda, con esa tienda luego vendes, baterías chinas que has comprado en Perú, traes de extraperlo de un sitio, lo vendes en otro.
Oye, qué trasiego.
Oye, pero tremendo, o sea, tremendo. Los autobuses, la gente va y viene, todo el mundo viene cargado. Por eso esa imagen de las cholas, de las indígenas con, uh-huh. con ese...
Con la carga.
Con el kepi, sí. el kepi que llevan detrás, que siempre llevan y traen y venden y compran y todo. Todo el mundo está todo el día de
¿en
la
el
Ceca a la Meca. El autobús está lleno siempre de mujeres que van a la frontera, que traen, que llevan. Todo el mundo está intentando sacar...
Sí, vivir. Sí, están intentando
sí,
vivir
están
de aquella manera, pero
comprando
vivir.
Por 1,000 y vendiéndolo por 1,200. Las vendedoras callejeras son muy famosas porque son realmente el sustento de miles y miles y miles de familias. Mujeres que tienen 3-4 hijos uh-huh. de media, que tienen que estar en la calle vendiendo dulces... Para poder, o si no, pues eso, haces, si sabes hacer un buen guisado y barato, haces una sopita, haces tal, lo vendes.
¿Y lo sacas a la calle?
Claro, claro. Uy, y además es lo que se llama la comida de paso. La comida de paso es allí fundamental para la economía mundial, porque de verdad
o sea,
que
yo
que...
voy por allá, voy por la calle,
sí, sí, sí.
alguien saca la cazuela y yo me puedo comer un plato.
Uy,
lo
se,
pago
se,
y ya
se
está.
Sienta la gente en la acera y se comen un plato de sopa riquísimo, eso sí que es de hecho de así de casa. Casero y es súper barato, es mucho más barato que todos los demás. Y bueno, muchísima gente, por ejemplo, oficinistas y así, se comen lo que haya en la calle.
Ya, es fácil vivir allá.
Bueno, digamos que tienes que adaptarte, bueno, pues a ciertas limitaciones, a ciertas cosas que aquí ni te las imaginas, ¿no? Tienes que aprender a pensar en muchas más cosas que están pasando a tu alrededor. Dependes de un montón de cosas para poder sobrevivir y bueno, tienes que tener muchísimas contactos, amistades, tener muchas, o sea, las cosas dependen mucho más de mucha gente, entonces todo es más burocrático, todo es más lento, todo es más a mí, por ejemplo, yo llevo muy mal el tema de la burocracia, del papel, de vete a hablar con esta, mañana...
Tú eres rebelde.
Sí, sí, uff. Y además cada vez, con la edad, son
lo,
más...
Lo que no mejora, empeora.
Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, todo el tema de la burocracia, de venga usted mañana, lo llevo muy mal. O sea, eso de la ventanilla única que tenemos aquí, no sabemos lo que tenemos. O sea, que vas al registro, metes ahí tu tal y a los 3 días te contestan. Eso no pasa. Y entonces, por ejemplo, para cualquier cosa de la radio que necesitas, pues no sé, un material nuevo, un permiso de alguien, no sé qué. Buah, es que es, no. Tienes que llamar, pedir, por favor, conoces a este. Oye, que si conoces a este, te va a ayudar. Este te lo va a sacar antes, no sé qué. Esas cosas.
Y ya, estamos a 24 de diciembre. Hoy es el día de Nochebuena, efectivamente. Sí. Has dejado las Navidades, pero tú has pasado alguna Navidad, sí que has pasado en Bolivia. Son muchos años los que llevas allá. Sí. Yo no sé si se celebra de manera parecida o cuando van llegando estas fechas tú vuelves a casa, decíamos, al comienzo vuelves a casa por Navidad, ¿no? Como el turrón.
Sí, no, mira, cuando me he quedado aquí, allí, bueno, hay varias cosas que la gente no se imagina. Una, que allí es verano. Bueno, verano. Verano entre comillas, porque allí hay dos estaciones. Como dicen en La Paz, que estamos a 4.000 metros, hay dos estaciones. Una, el invierno, y otra, la del tren, que no funciona. Porque no se lo robó Chile. Entonces, bueno, como comprenderás, el tema es que allí hay más o menos un tiempo en el que no llueve, que es más seco y más frío, y una época en la que llueve, o llovía por lo menos, porque ahora se ha descuajeringado mucho el tiempo. Y, bueno, pues es más o menos, se entiende que es verano porque hace menos frío. Entonces, enero, diciembre y enero es canícula total, en teoría. En el oriente se nota mucho, por ejemplo, si vas allí a celebrar las Navidades es tremendo, porque es que están todos en camiseta con 40 grados.
Calor, claro, eso ya cambia.
90% de humedad, que es insalubre, yo no sé cómo se puede ni pensar allá. Yo cuando he hecho reuniones en Santa Cruz les digo, no puedo pensar, no tengo reuniones, no puedo pensar, en serio, porque es imposible. Pero bueno, ahí están, ¿no? Entonces es otra manera de celebrarla, ¿no? Hay comida típica, en el altiplano, por ejemplo, hay una comida que se llama la picana, que, claro, todo tiene que ser cocido con un montón de papa, de chuño. En un país donde hay más de 600 variedades de patata que se venden, porque en realidad hay más de 1.200, pero que se venden y se están en el mercado, hay más de 600. Pues imagínate, hay muchísimas variedades de patata que se ponen en la picana, carne, maíz, un montón de cosas. Y entonces, bueno, sí, se come en familia, pero te diré otra cosa. No son muy de Navidad, porque allí hay otra cosa que es la cultura es más andina y es más prehispánica. Entonces, las Navidades no se celebra el solsticio de verano, por
el 22, hace dos días.
Sí, sí, se celebra el solsticio, pero no, las Navidades es una cosa como que sí, se celebra porque se tiene que celebrar, pero el Niño Jesús sí. Otra cosa que no se celebra son los Reyes Magos. Lo de los Reyes Magos les parece chino mandarín, porque, o sea, ¿qué hacen los Reyes Magos de Oriente aquí? Que es una cosa que no suena un poco,
bueno,
muy lejano.
Has venido con muchas ganas a casa, ¿eh?
Sí.
Has vuelto con muchas ganas.
Sí, no, porque me gusta ver a mi gente, me gusta discutir con mi padre, con mi cuñado, con todos, así. Porque, o sea, eso es lo que mola, ¿no?
Esta noche te toca cena familiar.
Me toca además así preparar todo, cuidar que mi madre no se ponga nerviosa, que el otro no beba mucho, todo, lo típico, Navidad.
Y Idoia Romano, que nos vamos a despedir, que te vamos a llamar otro día, antes de que te vuelvas a Bolivia.
¿Cómo no?
¿Cuándo te vuelves a
Bolivia? Me vuelvo a mitad de enero. Así que, bueno,
volveremos.
Me he quedado aquí más que nada por si a los Reyes me traen algo, o Lanchero también, y luego ya con todo lo que recojo.
El Lanchero viene antes, ¿eh? Viene esta noche, porta también.
Sí, pero yo con todo lo recogido me voy.
Y Idoia Romano, siempre un placer, de verdad, esta es tu casa.
El placer es el mío.
Agur.